bienvenidos a la página 15 de este podcast. Os acordaréis que esta primera temporada comenzó con un viaje al norte de España. Bueno, pues ya la estamos terminando, solo queda un episodio más, y volvemos de nuevo al norte para cerrar el círculo. Pero esta vez nos vamos a Galicia y vamos a visitar Vigo, escenario de la novela Con esto y un bizcocho, editada por Maeva. Yo me llamo Antonio Muñiz y estás escuchando Páginas del Mundo, el podcast de libros de Radio Viajera. Y ahora Josué Cazorla nos cuenta quién nos visita hoy.
Nuestra invitada de esta semana es licenciada en periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y en su vida laboral ha conjugado la docencia, la traducción y el periodismo. Ha sido alumna de diferentes escuelas y talleres de escritura. Con esto y un bizcocho es su primera novela, que primero autopublicó y ahora rescata la editorial Maeva. Hoy charlamos con Amara Castro.
Amara Castro, hola, ¿qué tal? Bienvenida y muchas gracias, ¿cómo estás?
Hola Antonio, muchísimas gracias a ti. Estoy muy bien, estupendamente.
¿Qué tal ha ido el tema de la, no sé, del confinamiento, de la pandemia, ya lo sabes? ¿Cómo ha ido? ¿Todo bien?
Bueno, pues a ver, gracias a Dios estamos todos bien en casa, en la familia y los amigos cercanos, pues todos bien, que eso ya es una maravilla. Pero bueno, sí que es cierto que lo pasamos bastante mal, como todo el mundo, en muchos momentos, porque a pesar de estar bien en casa, lo que pasó fuera fue tremendo, ¿no? Bueno, lo que pasó y lo que está pasando. Y bueno, pues yo no sé, supongo que como todo el mundo, continúo impactada.
Vamos a ver si pasa pronto entonces, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estamos aquí en realidad, vamos a charlar sobre un libro que has escrito que se titula Con esto y un bizcocho, un título un poco así conclusivo, ¿no? Pero bueno, antes de que me cuentes un poco sobre el libro y sobre el título, si quieres también, ¿sí? Me gustaría, si me lo permites, Amara, empezar por el principio. Uh-huh. Y el principio de un libro es la portada. ¿Sí? Así que, como no se ve porque estamos en un podcast, a ver si me la puedes describir.
Ah, pues encantada, mira. La portada es en tonos azules y tiene las letras granates a juego con el jersey de la chica que está en primer plano. Uh-huh. Esta chica es una chica joven que será la protagonista, Mariana. Está sentada en un muro bajito con una pierna sobre la otra. Tiene así una postura informal y sobre todo tiene una mirada que te genera así un poco de intriga porque está mirando hacia una parte de la calle que no se ve en la portada. De fondo tiene la calle Colón de Vigo, que es una calle muy bonita, que es encuesta, porque en Vigo todo es encuesta, y aquí se ve cuesta abajo, y tiene a ambos lados edificios que principalmente son del siglo XX, son de principios del siglo XX, de piedra, con sus balcones de hierro forjado, y hay así como un poco de niebla, porque en Vigo hay algunos días que entra niebla de la ría, y en la calle Colón especialmente, bueno, también en otras, pero suele haber así un poco de neblina. Y a la izquierda de la chica se ve una farola muy bonita, que también es de principios del siglo pasado y que es como el punto de encuentro de mucha gente de Vigo. O sea, muchas pandillas cuando quedan, bueno, pues quedamos en la farola, ¿no? Es como uh-huh. el punto de encuentro, la farola, porque es una farola un poco especial, más bonita que las demás.
Uh-huh. Oye, pues vaya que completa la descripción, muchas gracias. La verdad es que, bueno, yo lo tengo delante, lo estoy viendo, pero estoy seguro de que si alguien no, lo va a clavar, ¿eh? Lo va a clavar.
Bueno, gracias. Es que también lo estoy viendo, ¿eh? No te lo estoy diciendo.
Cuéntame un poco, vamos a ver, ¿de qué va esta historia, no? Estamos hablando de una chica, ¿verdad? que vuelve a Vigo, ¿no? La historia se desarrolla en Vigo. Luego te voy a preguntar por esto también, porque bueno, nos gusta conocer los escenarios de las historias, ¿ok? Uh-huh. Y bueno, esto es una historia sobre la familia, ¿no? Un poco también tratas el tema de la amistad. Cuéntame un poco así, sin desvelar muchísimo, ¿cómo definirías tú este libro? ¿De qué va?
Bueno, pues mira, este libro es una historia sobre todo de superación. Yo creo que va de superación, de familia, de perdón y, como tú decías, de amistad. Es la historia de Mariana y de su familia, que son los Nogueira. Y bueno, pues lo que le pasa a Mariana es que ella está terminando las prácticas de Derecho en Madrid y tiene un accidente de coche cuando va con un chico al que apenas conocía y por su culpa, o sea, por culpa de Mariana, porque lo distrae, se produce el accidente y el chico fallece. Entonces, bueno, pues le cuesta horrores, como comprenderás, superar esto, ¿no? Es un accidente que tiene unas secuelas físicas graves, pero no tan graves como las psicológicas para Mariana. Entonces, bueno, pues su padre y sus hermanos van a intentar ayudarla. Ella vuelve a Vigo, a casa de su padre, que es viudo, para recuperarse de las secuelas. Y bueno, su familia se desviven por ella porque ella es la pequeña de 4 hermanos y está muy mimada, muy sobreprotegida y bueno, va a ser pues como toda la casa volcada en ella para que pueda ir recuperándose, ¿no? De todas formas, como ven que no son capaces de ayudarla todo lo que les gustaría, bueno, pues el padre de Mariana habla con su primo Jacobo y entre los dos piensan que sería buena idea que fuese al psicólogo. Entonces, bueno, se lo propone a Mariana y Mariana en principio se muestra, no quiere ir, ¿no? Muestra así un cierto rechazo, pero dice, bueno, pues por complacer a mi padre iré. Y bueno, las sesiones con el psicólogo empiezan a sentarle muy bien, pero se produce una llamada inesperada y esto lo va a cambiar un poco todo porque le va a remover cosas del pasado. Y bueno, yo creo que más o menos hasta ahí podemos leer.
Ok, bueno, o sea que tenemos familia, tenemos una tragedia también al principio y tenemos un poco de pasado. Y aún así, esto lo defines, esto está... Está definido ahí en la web libremente como una novela feel good y positiva, ¿no? Sí, o sea, que podemos darnos cuenta de que al final, más o menos, quizá va a haber final feliz.
Sí, sí, podemos incluso decirlo abiertamente. Porque
vale, vamos a... tenía miedo por si acaso, pero como lo pones ahí positivo y feel good...
Vamos a ver, final feliz, claro, es relativo porque aquí no podemos resucitar a nadie, ¿no? Pero... ya. Sí que el mensaje de la novela es que no podemos cambiar el pasado ni podemos cambiar nuestras decisiones tomadas en el pasado, claro, pero sí que podemos cambiar el cristal con el que mirar hacia el pasado y podemos cambiar nuestra actitud en el presente. Y cambiando nuestra actitud en el presente, pues cambiaremos nuestra forma de mirar al futuro también. Con lo cual, bueno, como el mensaje es esperanzador y, bueno, también hay alguna historia de amor y, bueno, la historia del libro en sí es una historia de superación, de cómo Mariana se va poniendo mejor y a quién recurre y cómo la ayudan y bueno... cómo sobre todo fue capaz de pedir ayuda y cómo fue capaz de seguir adelante y de darse una segunda oportunidad para ser feliz, ¿no? De no quedarse toda la vida autoflagelándose por algo que ya no puede solucionar, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una novela tierna que te hace sentir bien, los personajes son muy entrañables, casi todos, hay alguno que no tanto, pero se les coge cariño. Es una novela familiar, o sea, tú la estás leyendo y parece que te sientes como en tu casa, ¿no? Esto es lo que me dicen los lectores, que una vez que se meten en la historia les da la sensación de que son uno más de la familia Nogueira. Y bueno, pues esta es un poco la idea, ¿no? Es una novela, digamos, que casi acogedora, como la casa donde viven los Nogueira. Y bueno, por eso es una novela feel good, ¿no? Porque cuando la estás leyendo no te hace, o sea, no mete el dedo en la llaga y luego revuelve para que te sientas mal, ¿no? Es todo lo contrario. Sí que plantea unos temas que son dolorosos, como el proceso de duelo, la falta de salud mental. Es complicado a veces tratar estos temas sin crear ahí una cosa morbosa, ¿no? Simplemente, pues, sacando al lector rápidamente del dolor. O sea, sí que pasas por momentos en los que pues hay gente que llora incluso en algunos momentos del libro, pero la sensación al terminar, el pozo que te deja la novela, es bonito, es de paz, es de esperanza, es agradable, te quedas con una sensación buena. A mí lo que me gusta de escribir es, no es, o sea, escribir en sí me encanta, o sea, el hecho de tener un papel y un boli y tal, lo disfruto, bueno, muchísimo en ese momento, ¿no? El acto de escribir me chifla. Pero lo que más me gusta de escribir es poder transmitir cosas buenas a los demás. Porque si tú intentas hacerle la vida agradable a los demás en tu día a día como forma de vida, llegas a unas cuantas personas a lo largo del día, ¿no? Depende de con cuántas personas te relaciones cada día, podrás hacerle la vida más agradable a 5 o a 7 o a 12 personas. O si te relacionas con muchas, pues a lo mejor le haces la vida más agradable a 30 personas. Bueno, pero si eres escritor y tienes la suerte de que te publiquen tu novela y puedes llegar a mucha gente, ese hacer sentir bien a los demás se multiplica por el número de lectores. Con lo cual, ese poder multiplicador de las palabras escritas me satisface mucho, me llena mucho, me complace mucho. Entonces, bueno, pues esa es un poco la sensación que te deja la novela, ¿no? La lectura agradable, pues de ahí el feel good, ¿no?
Qué bien, qué bien. O sea, Amara Castro, repartidora de buen rollo, qué bonito, qué bonito.
Sí, el otro día me decía una chica argentina, qué buena onda tiene este libro y me gustó mucho.
Oye, y bueno, Mariana va al psicólogo y ¿es tabú para ella ir al psicólogo? Porque parece ser que para muchas personas sí que lo es.
Sí, ese también era un tema que quería poner en su momento encima de la mesa, ¿no? Porque parece que en España, mira, ahora acabamos de nombrar a Argentina y creo que en Argentina es una cosa mucho más normal que aquí, ¿no? En España todavía tenemos algunos esa cosa de que ir al psicólogo es solo para quien está fatal o algo así, o que no debemos decirlo si vamos, algo, hay todavía como una piedra en el zapato, ¿no?, sobre ese tema. Entonces, bueno, pues Mariana, a propósito, afronta las sesiones con rechazo. Se sienta ahí en la silla del psicólogo y le dice que ella está ahí porque se lo pidió su padre, pero que en realidad que ella no necesita ni un loquero ni nada, y se lo dice así, ¿no? Y entonces, bueno, se queda un poco volada y le dice, bueno, perdón, un psicólogo, tal. Y ese que se le escape llamarle loquero o tal, pues es un poco reflejo de algo que todavía parece que pasa, ¿no?, en la sociedad de la España actual.
¿Y cómo has creado a Mariana Nogueira? ¿Qué porcentaje de Amara Castro hay en Mariana?
Bueno, a ver, yo creo que lo que más se parece de Mariana a mí, o sea, creo que es la pequeña de cuatro hermanos, como yo. Y mis hermanos son como si fuesen mis ángeles de la guarda. Me tienen mimadísima, muy, muy, muy mimada. Y lo reconozco y no tengo ningún problema en reconocerlo porque para mí es un privilegio. A mí esto siempre me ha facilitado la vida. Me dan mucha confianza. Sé que tengo detrás un respaldo que, bueno, pues que es una fortuna. Y como me siento muy privilegiada por ello, creo que no hay que avergonzarse de ello. O sea, sí, tengo la suerte de tener unos hermanos que me apoyan, me quieren, me respaldan y estoy orgullosa. Y a Mariana le pasa un poco lo mismo, se deja querer, ¿no? Tiene un cierto toque naif incluso, se deja querer demasiado. Bueno, pues se aprovecha quizás de la situación. Y bueno, pues a mí me parece que en eso me parezco bastante a ella, ¿no? En la relación que tiene con sus hermanos. Mis hermanos además son bastante mayores que yo y entonces eso multiplica el efecto protector, yo creo. Bueno, y además, mis hermanos dicen de mí que yo soy la nieta de papá. O sea, imagínate, es el colmo de las consentidas ya. Y Mariana también está muy consentida por su padre y bueno, pues ese cariño y esa unión de la familia que hay en mi familia, pues sí que se refleja en el libro también. Y de Mariana no sé si tendré algo más, quizás sí, supongo que tengo un poco de cada personaje, esto creo que le pasa un poco a todo el mundo, ¿no? Cuando escribe que no puede evitar que los personajes se salpiquen de su personalidad o de su forma de ser.
Bueno, vamos a hablar de Vigo, si te parece. Vamos a ver. La
Sí.
novela está ambientada allí, ¿verdad? En esta ciudad, en Vigo, en Galicia. Y nada, a nosotros nos gusta conocer lugares, ya verás, por eso estamos en Radio Viajera haciendo este podcast, ¿no?
Claro.
Entonces, cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo es Vigo? A ver, imagínate a alguien que no haya estado nunca en Vigo, ¿vale? Imagínate esto. Cuéntale un poco. Dónde, abriendo la novela, ¿no? Por dónde vamos y no sé. Cuéntanos un poco cómo es Vigo o cómo es tu Vigo también, ¿no? Porque supongo que cada uno también, cuando visita un lugar,
Sí.
luego, ¿no? Si alguien visita, imagínate que alguien va a Vigo después de leer esta novela y también supongo que se creará su propio Vigo, ¿no? Después de visitarlo. Pero cuéntanos un poco a ver cómo es tu Vigo.
Mira, pues mi Vigo, resulta que te pongo en antecedentes. Yo
Venga.
trabajé esto, trabajé y viví en Portugal durante muchos años, 15 me parece. Y cuando empecé a escribir esta novela, estaba allí en Portugal. Entonces yo echaba muchísimo de menos Vigo. Vivía en Portugal, en Braga, que es una ciudad que está al norte de Portugal. Estaba a solo 100 kilómetros de Vigo, pero me parecía que era una distancia buah, descomunal.
Estás en el
Y
extranjero.
en el extranjero, es que parece que no, pero antes, por ejemplo, las llamadas eran llamadas internacionales, conferencias, que costaban
Ya.
una fortuna, porque estaba en el extranjero, aunque estuviese a 100
Claro,
kilómetros.
claro.
Entonces, bueno, no estabas tan conectado como ahora. Es más, cuando me fui a vivir a Braga no había ni autopista. Y bueno, pues aún se tardaba un par de horas en recorrer 100 kilómetros. Bueno, el caso es que empecé a escribir con este bizcocho en Portugal. Y yo tenía unas ganas enormes de venir a Vigo. Y estaba muy bien en Portugal, Braga es una ciudad maravillosa, me encantó vivir allí, pero mi familia estaba aquí y yo los echaba de menos. Entonces, bueno, quería venir y Vigo es mi ciudad, ¿no? Es el sitio donde llegas y encajas perfectamente. Ese es tu sitio, ¿no? Cuando llegas a un sitio y ves que enseguida te acoplas al momento, al lugar, que en tu cabeza tienes como un GPS ya con todo muy organizado, bueno, pues tu corazón es de ahí, ¿no? Eso es la querencia, ¿no? El volver al origen, el querer estar donde naciste, no sé. Entonces el vigo que hay con esto del bizcocho es un poco, digamos, como el vigo de toda la vida, ¿no? Es un vigo muy de la nostalgia, con negocios, por ejemplo, que son de hace muchos años o que todavía están abiertos algunos. Algunos, por desgracia, cerraron hace poco, pero hay muchos que siguen abiertos desde hace muchísimos años, como por ejemplo, pues se cita la heladería Capri, que está en el centro de Vigo y que, era la heladería de Vigo, no había otra cuando abrió Capri. Y echaba mucho de menos el sabor de los helados de Capri, o echaba mucho de menos el olor de la ría. En Vigo huele a mar y Braga es una ciudad interior y el contraste de salir de casa y no poder oler el mar parece una tontería, pero es algo que se echa de menos. Y luego, bueno, pues la novela está ambientada sobre todo en el centro de Vigo. La calle peatonal principal, que es la calle del Príncipe, aparece varias veces porque Mariana queda con sus amigas en el Marco, que es el Museo de Arte Contemporáneo, que está aquí en la calle del Príncipe, y bueno, pues queda ahí en una cafetería, que hay una terracita, y es una calle con mucho movimiento, y si la recorres desde la farola que está en la entrada de la calle del Príncipe,
una farola de portada.
Exacto, la farola que dijimos de la portada. Recorres toda la calle peatonal del Príncipe y llegas a la zona del casco antiguo, donde la gente sale a tomarse sus vinitos. Y bueno, está ambientada un poco pues en esta zona, en la Alameda. También se refleja los alrededores de Vigo, ¿no? Porque una cosa maravillosa de Vigo es su entorno. Creo que, de hecho lo digo en la novela así, tal cual, que las vistas desde el Monte Alba, que es un monte que está al lado de Vigo, no tienen nada que envidiar a las de una ciudad como puede ser Río de Janeiro. Son unas vistas tan maravillosas de la ría, con las Islas Cíes al fondo, las Mejilloneras, el Puente de Rande. Bueno, es impresionante ir a ver una puesta de sol. En Vigo, es que es una maravilla. Y los vigueses disfrutamos mucho de los alrededores. Los domingos, por ejemplo, la gente tiene mucha costumbre de salir de la ciudad e ir hacia los alrededores. Esto es una cosa que me llamaba mucho la atención en Salamanca, cuando estudiaba allí, que los domingos la gente iba al centro de la ciudad. Y en Vigo pasa todo lo contrario. En Vigo el centro de la ciudad se queda prácticamente desierto y la gente está pues en las afueras o, por ejemplo, en la playa de Samil, que está pues en el límite, digamos, de lo que es la zona urbana, ¿no? Se hace una forma de vida un poco diferente a la que pueda ser una forma de vida del interior. Tenemos muy presente el mar para todo. Hay mucha gente que practica deportes marítimos por ejemplo, en la novela se nombra el Club Náutico, que forma parte de la vida de la ciudad pues desde el siglo pasado, mucha gente hace vela y nos gusta ir a pasear por el Náutico, por esa zona. Es una zona bonita con unas vistas maravillosas de la ría, y la cafetería del Náutico en particular a mí es un sitio que me vuelve loca, porque por dentro parece un barco y tiene unos ventanales enormes así en forma semicircular, y te sientas ahí en una mesa de las de la ventana y no quieres saber nada más del resto del mundo, te olvidas de todo, de verdad. Así que
ahí perfecto para leer el libro, por ejemplo, ¿no?
Bueno, perfecto. Si es que además hay un capítulo que se desarrolla ahí, porque yo iba de pequeña con mi abuela, que el Náutico tiene también biblioteca, y me encantaba ir con mi abuela a la biblioteca del Náutico a coger el libro de la semana y bueno, pues tengo muy buenos recuerdos de ahí. Y bueno, pues sí, sí que es un sitio muy, muy bonito y que podría ser uno de mis sitios preferidos de Vigo.
Qué bien. Oye, y aprovechando que estamos visitando lugares, hemos visitado Vigo, que es el escenario de la novela de Con esto y un bizcocho. Esta era la excusa, en realidad, ¿no? Para la conversación. Y como te he dicho, que estamos en Radio Viajera y que nos gusta mucho viajar, vamos a salir un poco ahora, si te parece, del libro y de Vigo, ¿ok?
Sí.
Y cuéntame de los sitios en los que has estado. ¿Cuál sería, no sé, ese sitio favorito al que volver? Y luego, cuéntame cuál sería también el destino de tus sueños, a donde no has ido todavía, pero dices tú, ahí tengo que ir sí o sí.
Vale, pues a ver, mira, del destino, o sea, lo primero, me debato ahí para elegir, que, bueno, pero creo que como justo acabo de leer un libro que se titula El próximo año en La Habana, también de Maeva, creo que me gustaría volver a La Habana. Estuve 2 veces y me gustó tanto, 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 disfruté tanto los 2 viajes. Es tan diferente de todo lo que conocemos que recuerdo esos 2 viajes con muchísimo cariño. Mira, ahora me estoy acordando de 2 momentos muy especiales. Uno, como yo era profe en Portugal, pedí entrar en un colegio, así, pasaba por delante de un colegio y pedí entrar. Y me abrieron las puertas. Me enseñaron todo el colegio como muy orgullosos de lo que me estaban enseñando. Me dejaron hablar con los niños. Bueno, una maravilla. Conocer un colegio por dentro así, sin avisar y sin nada. Y me impresionó mucho la disciplina que había en el cole, los niños todos súper obedientes. Bueno, una maravilla. Y
Qué
fue una
bien,
visita.
si es que esto no aparece en las guías, claro, esto es el verdadero viaje, ¿no? El conocer
Sí.
dónde estás.
Fue una cosa así como muy improvisada y muy agradable que recuerdo con mucho cariño. Bueno, los cubanos son agradabilísimos en general y entonces, bueno, pues te facilitan todo mucho. Y también recuerdo con mucho cariño una escena, porque nos habían dicho que llevásemos lápices de colores, plastidecores que les gustaban mucho a los niños de allí y tal, llevamos muchas cosas, ¿no? Se llevaban entonces, esto te estoy hablando del año 2000 por ahí, la primera vez que fui, y se llevaban entonces pintalabios, jabones, porque la gente se quedaba encantada y muy agradecida de que se los dieses. Y una de las cosas que nos habían dicho eran lápices, y llevábamos varias cajas de plastidecores y fuimos dando los plastidecores pues al hijo del señor que nos llevaba de un sitio a otro en su taxi, bueno, así al hijo de la recepcionista del hotel, fuimos dando los plastidecores. Bueno, y hubo un momento que teníamos un par de cajas de plastidecores en la mochila y pasó una fila de niños por la plaza de la catedral, porque se desplazaban del colegio a un comedor y iban como en fila india con sus uniformes detrás de la profe, como los patitos, una monada. Bueno, total, que fuimos a preguntarle a la profe si le podíamos dar plastidecores y nos dijo que sí, y entonces les teníamos que dar un par de plastidecores a cada uno, ya no teníamos cajas suficientes. Bueno, pues estábamos dando 2 a cada uno y de repente a uno que ya le habíamos dado le íbamos a volver a dar y nos dice, no, no, que yo ya tengo, al que le falta es a Jorgito. Y entonces, bueno, pues fue como todo así, ¿no? Tengo muchísimas anécdotas de ese viaje a La Habana, tengo un cuaderno Que cuando viajo siempre hago un cuaderno de viajes y el cuaderno de ese viaje de La Habana es que me encanta releerlo porque tengo muchísimas anécdotas así de qué agradable fue este viaje, ¿no? Así que repetiría el viaje a La Habana.
Qué bien.
Y me habías preguntado también por un viaje soñado y me apetece mucho hacer un viaje muy sencillo, bueno, no sé si es muy sencillo o no, pero comparado con ir a La Habana, esto es más próximo, que es, me apetece mucho ir en coche por todo el norte de España, hacer una especie de transcantábrico, pero bueno, en tren no, porque no entra en mi presupuesto el transcantábrico, me
Sí, el
encantaría.
Transcantábrico es un poco, un pelín
Ya,
caro.
ya puestos a soñar, bueno, pues también te podría decir que es un viaje pendiente ese, pero bueno, en coche estaría bien, en coche y hacerlo, me gustaría hacerlo sin prisa y sin pausa, o sea, quiero decir, improvisando mucho y parando donde te apetezca, ese tipo de viaje que te sales del camino porque ves un cartel que dice por aquí, no sé qué, ahí vamos a investigar. Y de repente te quedas a dormir en un sitio maravilloso con el que no contabas, ¿no? Me apetece hacer ese viaje por el
Qué
norte
bien,
de
un
España.
road trip, ¿no?
Exacto.
Bueno, Amara, para ir terminando, si te parece, te voy a liar para hacer una cosa, porque hemos empezado al principio de este podcast, de la temporada, esta es la primera temporada, con una historia que precisamente la escritora asturiana Ana Elena Rivera, que nos habló de su libro ambientado en Oviedo, fíjate, estamos más o menos cerrando el círculo, volviendo como al principio. Y entonces, pues ha comenzado una historia con una frase y el resto de invitados han añadido pues su propia frase, su granito de arena. Yo esto lo he llamado un microrrelato improvisado. De micro, no sé si le queda mucho, pero si te apetece, puedes escuchar lo que tenemos hasta ahora y puedes añadir tu granito de arena. Y
Vale.
te voy a decir desde ya que lo tuyo es un poco difícil, pero luego te lo explico, si te parece.
Me
¿Vale?
cachas en la mano, me vas a poner en un
Venga,
aprieto así.
sí, lo siento.
Uf, qué malvado, Antonio, no me esperaba esto de ti, ¿eh?
Yo
Parecías
es
tan
que no,
niño.
yo es que yo no voy de feel good como tú, ¿eh? Perdóname.
No, no. Pues pareces, ¿eh? Aquí, a ver.
Aquel día, la cuesta del cementerio estaba embarrada.
A ella no le ayudaban ni sus tacones rojos ni la compañía de su novia enfadada.
Pero sabía que tenía que llevar las flores y no quería que pasase ni un día más.
En ese preciso instante, levantó la vista y vio una pintada con faltas de ortografía en la pared que decía: "Cada problema viene de la mano con su solución". Esa frase le hizo replantearse todo.
Ella jamás había hecho caso de las pintadas y mucho menos de las faltas de ortografía. Los problemas siempre tendría que resolverlos ella.
Siguió caminando, pensando en la frase de esa pintada, alzó la vista al cielo y un precioso arrebol le recordó que llegaba el crepúsculo.
Por fin llegó a la lápida donde estaba enterrado su abuela.
Había unas flores amarillas de plástico y las cambió por unas de verdad. Quitó las malas hierbas que estaban saliendo encima de la lápida y le pasó un cepillo muy fuerte para quitar todo el rastro de polvo.
Acto seguido se incorporó y al darse la vuelta se dio cuenta de que su pareja ya no estaba con ella. Ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba a solas.
Y vio corretear a un niño detrás de la iglesia, riendo y mirándola. Ella intentó acercarse a él, pero el niño siguió corriendo. No se sabe por qué. Ella intentó buscar al niño como si le quisiese dejar algún mensaje. Y finalmente fue él el que detrás suyo le dijo: "Hola, ¿cómo estás?". Ella le explicó que bien, que había venido a ver a su abuelo y le preguntó que a quién había ido a ver él, si es que había ido a ver a alguien. y él le contestó que también había ido a ver a alguien a quien quería mucho.
¿Dónde se encuentra la lápida de tu abuelo?, le preguntó el niño. Ella le contestó, estoy por llegar a ella, ¿quieres acompañarme? El niño dijo, sí, sí, porque a lo mejor en ella encuentro alguna historia. Porque a lo mejor en ella encuentro a alguien que pueda yo resucitar.
Entonces, la chica, al escuchar aquello, pensó en su abuelo. Era él al que tenían que resucitar.
Al llegar, el niño leyó la lápida, asintió con la cabeza y le dijo, voy a sacar todo lo que necesito de mi mochila, pero primero tienes que quitarte esos zapatos rojos y olvidarte de tu pareja.
El niño sacó una pequeña pala y una linterna y le dijo a ella, quizá esto nos lleve tiempo.
Pasado un tiempo, el niño había desenterrado el contenido de la tumba y resultó que estaba vacía. Había solamente una nota. Y en la nota ponía, tu abuelo es este niño.
¿Qué te parece?
¿Me dejas? Vamos. Si me lo quieres poner más difícil...
Te lo quiero poner más difícil porque mi idea, este es el capítulo 15, la temporada se acaba la semana que viene y mi idea es que lo termines.
Mire, ¿y por qué no le pasas el embolado al siguiente? O sea, porque...
Se te ocurre algo, pero que no es muy...
Que no termina. O sea, claro.
Vale.
Exacto, porque en la nota ponga tu abuelo es este niño. Si quieres volver a ver a tu novia, llévalo a la entrada del cementerio y...
Podría ser, Amara, sí, sí. No te preocupes. Así que venga, entonces, si quieres, dime lo que tengas, así, para que se quede grabado, yo me callo, y no pasa nada que no se termine, de verdad, va.
Vale. Si quieres volver a ver a tu novia, llévalo a la entrada del cementerio.
Ok. Ok. O sea, que eso es lo que ponía la nota, sigue, o sea, pone eso también. Uh-huh. Venga. Vale. Ok. Pues nada, a ver cómo se termina esto ya. Se tiene que terminar el próximo episodio. Así que estate atenta, Amara, a ver cómo termina esto. Ok. Cuéntanos dónde te encontramos. A ver, no sé, si tienes página web, si redes sociales o dónde comprar el libro, esas cosas.
Vale. Pues mira, tengo una página web que es amaracastro.com. Muy fácil. Y además, bueno, pues tengo Facebook Amara Castro, Instagram es con esto y un bizcocho Amara, uh-huh. Y Twitter, mira, la uso tan poquito que no sé ni cómo es, creo que es Amara Castro Cid. Y bueno, pues la red social que más uso es Instagram, que es la que más me gusta, es mi preferida. Pero bueno, estoy ahí un poquito en todas. Y el libro se puede encontrar en cualquier librería, pidiéndoselo al librero de confianza o también se puede pedir por internet. Está en muchas plataformas, o sea que es fácil de encontrar. Con esto y mis cochos es mi primera novela, aunque se publicó después del tiempo suficiente, que es mi segunda novela. Porque con esto y un bizcocho la autoedité en 2017 y ahora Maeva decidió reeditarla, ¿no? Entonces, bueno, pues la edición que se puede comprar es esta de Maeva y es la que se encuentra en las librerías.
No, muy bien. Y antes de marchar, ¿me recomiendas un libro? ¿Qué has leído últimamente, a lo mejor, que te ha gustado especialmente o algo así?
Sí, pues mira, te recomiendo de Maeva también, El viaje de la libélula de Marta Gracia Pons. Ya que estamos con viajes, pues no es que sea un libro de viajes, pero sí que te va a llevar a Barcelona del siglo pasado, te va a llevar a Francia. Bueno, es un libro muy bonito que trata sobre joyería, sobre Art Nouveau. Es un libro que a mí me enganchó muchísimo y me gustó mucho descubrir a esta autora que tiene una pluma buenísima, una capacidad de enganchar al lector impresionante y disfruté mucho con su lectura. Así que, pues, El viaje de la libélula, de Marta Gracia Pons.
Genial, pues apuntado queda. Gracias por la recomendación. Añadimos también Con esto y un bizcocho, de Amara Castro, editado por Maeva. Y nada, pues muchas gracias, Amara, por este rato. Muchos éxitos, que vendas muchos más. Y ya sabes dónde estamos, ¿ok? Para el siguiente.
Muy bien, fenómeno. Pues encantada de que hayáis contado conmigo, de que os hayáis acordado de mí y de la oportunidad de darme voz. Así que os quedo muy agradecida.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, Antonio.
Y antes de cerrar, como siempre, le damos paso a nuestra compañera Ariadna Mataix y visitamos el Rincón de Ari.
El día en que dejé de pensarte parece tan lejano como la tierra que yace al otro lado de un océano inmenso. Te siento como la luna que se asoma a mi ventana pero que siempre seré incapaz de tocar con mis dedos. Por eso te escribo, como si fueras a volver, como si nunca hubieras decidido que mis caricias te sobraban ya. Porque mientras no crezca una flor en este yermo páramo en el que me he convertido, seguiré escribiéndote. Porque así los recuerdos salen de mí de alguna forma y el dolor me aprieta un poco menos. Así tú, a esta mágica usanza, estás presente todos los días en mi vida, aunque ya no formes parte de ella. A veces a modo de un dulce recuerdo como el olor de un campo de almendros en primavera. Otras veces, en forma de cristal que corta mi piel dibujando formas inconexas. Podría decir que verte cada día deambular por mi cabeza me hace daño. Saber que estás tan lejos que jamás podré volver a tocarte, aunque solo vivas a unos pasos de aquí. Ahora se alza un muro entre tú y yo. Y no hago otra cosa que desollarme las manos intentando trepar para ver qué hay en tu lado. Comprobar quizás si ya me has olvidado o si aún queda un hilo de esperanza medio transparente y claro como un halo de luz de luna. Que me alumbre, que me indique el camino que tengo que seguir para llegar a ti de nuevo. Creo que todo mi amor lo tienes tú. Y llegados a este punto, ya he sentido todo lo que iba a sentir en toda mi vida. Como si a partir de ahora no fuera a sentir nada nuevo, sino versiones más pequeñas de todo lo que he sentido y aún siento por ti.
Pues aquí cerramos ya la página de esta semana, la penúltima. Comenta lo que te ha parecido, o si has estado en Vigo, o si has leído el libro, en nuestras redes, @páginasdelmundopodcast en Instagram, @páginasdelmundo en Twitter y la página de Facebook, páginasdelmundo, #podcast. Además, ya sabes que puedes descargarte de forma gratuita la app de Radio Viajera para escuchar este y muchos otros podcasts más sobre viajes. Como siempre, agradecer al director de la plataforma, Ricardo Domine, y al resto del equipo, Alba de Comunicación, Héctor en la técnica y David de producción. Y también me gustaría dar las gracias a Laura Russo, de prensa, de la editorial Maeva. Nos volverás a escuchar, si tú quieres, la próxima semana. Y estad atentos, porque va a ser el último episodio de la temporada. Y estad atentos, porque va a ser un poquitito diferente.
Gloria a Dios contento, de esa casa donde nací, de esa aldea que conozco por un mundo que no vi. mis amigos por extraños, y su abeiga por mar, y su amiga en todo en que lo que no pudieran un deixar. Adiós, adiós, que me voy, herviñas do campo santo, donde me upa se enterró, herviñas que vi que hay tanto, riña que nos crió. Sos oyendo un se mais longe, cada hora é un dolor. Como solo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre quitáis. Digo cheste, adiós chorando, veña, veiriña do mar. Non olvides, queridinha, si morro, te soirás. Tantas leguas, mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Adiós vista, los meus ollos, non secándonos.